comienza Bichos de Radio. ¿Cómo estamos? Aquí dando la vuelta, como siempre, al mundo, a las noticias. Siempre con una radio, por eso es Bichos y esta vuelta que damos a las noticias, a las distintas miradas sobre la realidad que vienen en las voces también de la radio, la damos girando más que nada el dial, la radio. Y aquí estamos, Ingrid, en una semana movidita que no sabemos si cuando termina el programa las noticias se actualizan tanto que no sé cómo vamos a hacer.
No sé cómo vamos a hacer, pero para mí, no sé por qué decís que fue una semana movida, lo decís por mi cumpleaños.
Porque, sí, es lo que por te eso. Decía el otro día. Ingrid, ustedes saben que ha cumplido años nuevamente, es una sí. cifra muy importante.
Nuevamente, como cada año.
¿Se contaron los votos en blanco para tu edad?
No, porque si no hubiese subido un poquito el porcentaje.
Te digo.
Sí.
Bueno, un feliz cumpleaños, Ingrid.
Sí, gracias.
Que siga la fiesta.
Sí, vamos a seguir festejando por lo menos unos días más. Pero bueno, cuando también, si nos dejan festejar un poco, ¿no?
No, bueno, digo, porque siga la fiesta porque vos cumpliste justo el domingo pasado.
Claro.
Era un día complicado para reunirnos a saludarte.
Sí,
y entonces
fiesta,
se festeja
pero...
el fin de semana que viene, por eso sigue la fiesta.
Sí, pero con tarifa dolarizada, viejo.
¿A cuánto?
Así no se puede.
Todavía hay que esperar que termine la semana.
Hay que esperar. Hablaste de las PASO y justo...
No me digas.
Sí, ¿vos podés creer que tenemos algo para escuchar sobre eso? La noticia dada por Radio Francia Internacional en español,
sí.
que reconoce, bueno, un poco la mala performance del actual presidente Mauricio Macri. Y habla del triunfo del opositor Frente de Todos.
Así es, como siempre hacemos aquí en Bichos de Radio, en este caso vamos a ver cómo se comentaron las PASO, cómo se informaron en distintos medios del mundo, en este caso una de las emisoras con la cual Radio Nacional tiene acuerdo, Radio Francia Internacional.
Vamos ahora hacia Argentina, donde el presidente Mauricio Macri sufrió un duro revés, pues fue superado por el peronista de centro izquierda Alberto Fernández en las PASO, las elecciones preliminares. Fernández, ex jefe de gabinete de Kirchner, se posiciona así como favorito para las presidenciales del 27 de octubre. La inflación, que durante los casi 4 años de gestión acumuló Macri, ha llegado al 250%, así como la pobreza que vive el país, han sido los factores claves para esta derrota del actual presidente. Detalles desde Buenos Aires con nuestro corresponsal Juan Luis Bouchet.
Se anunciaba una votación pareja. Fue una paliza. Con la sola excepción de Buenos Aires, el electorado de Mauricio Macri se derrumbó en los grandes centros urbanos que habían construido su victoria en 2015. Golpeada por la crisis y el ajuste, gran parte de la clase media y media baja abandonó el macrismo. Se vienen meses difíciles en los que el peronismo triunfante deberá contribuir a una transición ordenada.
Quiero decirles, felicitar a todos los argentinos porque tuvimos otra jornada de fiesta para la democracia. Todo el mundo concurrió a votar en paz, en armonía. Y agradecerles a todos aquellos que a pesar de las dificultades nos han seguido apoyando, pero reconociendo que hemos tenido una mala elección. Hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. A todos los que creemos que hay que ir hacia el futuro, que queremos realmente vivir en un sistema donde se fortalezca aún más la institucionalidad, nuestra democracia, a que trabajemos juntos para la elección de octubre, que es donde se va a definir, como dije esta mañana, tal vez los próximos 30 años de la Argentina.
En esa Argentina todos tienen lugar. La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida. Vamos a hacer ese país. Se lo debo a Estanislao y ustedes se lo deben a sus hijos. Y todos tenemos que hacer ese país. Estoy seguro que hoy la Argentina dio un veredicto claro, que dice cambiemos, cambiemos en el mejor sentido, que dice terminemos con este tiempo y empecemos a construir otro, porque la realidad, lo que Argentina se dio cuenta, era que el cambio éramos nosotros, no ellos, nosotros éramos el cambio. Y vamos a trabajar todo lo que haga falta para que la Argentina y los argentinos pacifiquen sus espíritus, para que todos entendamos que de una vez por todas debemos abrazarnos para ser el país que debemos. Y que no le vamos a preguntar a nadie por quién votó, preguntémosle si quieren ese país que todos nosotros soñamos. Y si sueñan con ese país, abracémoslo e invitémoslos hacia la Argentina.
Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de radio.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, have you back?
Estamos escuchando a Joe Cocker, sí, pidiéndole una ayudita a sus amigos.
Sí, ¿sabes qué? Un día como hoy, pero hace 50 años...
¿Qué pacho?
Empezaba un acontecimiento espectacular, que yo era, la verdad, era bebé, pero si no me hubiese gustado...
estar ahí.
Estar ahí, verlo en vivo, tener toda la información sobre lo que estaba pasando. ¿Sabes a qué me refiero?
Adiós sui generis, no, porque fue en el 75.
No. Estamos hablando del Festival de Woodstock. Ah. Sí, algo que ocurrió entre el 15 y el 18 de agosto. Es decir, terminaría este domingo.
Es como Lollapalooza.
Ponele, sí, pero tenía más que ver. La verdad, en más ese momento hippie, era más hippie y además tenía mucho que ver con la demanda de la paz.
La demanda de la paz, estamos en un entorno de Vietnam, estamos hablando de fines de una década intensa como los 60, que dieron, por supuesto, la bienvenida a esos 70 también, que de alguna manera quisieron cambiar al mundo. Y en Estados Unidos las imágenes y los sonidos venían acompañados justamente por todo ese movimiento.
Sí, me parece que eso tuvo de especial, además de todos los artistas que estuvieron, desde Hendrix y Janis Joplin hasta... No sé, Grateful Dead, The Mamas and the Papas, bueno, John
Baez. El Ray Shankar no es el del arte de vivir, es el de la cítara.
Sí, bueno, Santana, Crosby, qué sé yo, todo el mundo estuvo ahí. Me parece que el contenido, el condimento político fue importante en ese festival, que los organizadores habían calculado que iban a ir 60.000 personas y hubo un poquito más.
Muchas más.
Sí.
10 veces más, un montón más.
Más, sí, 500.000 personas más o menos.
Y se equivocaron una vez más las encuestas.
Sí, las encuestas dieron pésimo y bueno, hubo gente inclusive que no pudo llegar.
En todo el mundo se están evocando por estos días los 50 años del festival que cambió al mundo. Estamos hablando de Woodstock y así llamó a una serie de especiales la Rock FM de España. Son 4 episodios que por primera vez abordan en España cuál fue este legado. Hablan de Woodstock como el festival de festivales desde una perspectiva innovadora. No vamos a escuchar los 4 episodios, por supuesto, pero nuestra producción ha preparado un editado con lo más interesante de cada uno de estos episodios.
Allá vamos.
Era tremebundo, porque de golpe veías un helicóptero encima de tu cabeza y te sentías como en un Vietnam, ¿no? Pensabas... ¡Jo!
Fue un festival épico. 500.000 de personas, 500.000.
El momento más grande vivido por la música.
Que marcó un antes y un después.
Tuvo que ser apocalíptico.
3 días de música.
Transmitieron este cambio generacional.
50 años de legado.
Reivindicando un poco la igualdad y liberación.
La libertad sexual y la popularidad de las drogas.
Hizo que la música diera un paso adelante.
Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo.
Recuerdo que cuando tiraron los helicópteros estaba tocando Santana y escuché la guitarra. Tita, 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 tita. ¡Oh, Santana!
La libertad, la tolerancia, el buen rollo.
Festivales en el mundo hay 10.000.
3 días de música.
Lo de Woodstock es algo realmente anormal, difícil de volver a repetir.
50 años de legado.
El sentido de pertenencia a un grupo social.
Eso es lo que va a perdurar.
Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo.
Marcaba un hito en la historia.
Yo en aquellos días me había dejado el pelo largo, me había dejado barba y me consideraba un hippie. Ese era el espíritu que defendíamos por entonces.
Jimi Hendrix cuando salió, sentí la sensación de que me estaba hablando a mí personalmente. No se lo pueden imaginar.
Este festival forma parte de la historia. La historia pone las cosas en su sitio. We're making history tonight.
Como siempre, nuestra producción hizo una superproducción.
Una superproducción del super Eric Domergue.
Sí, el señor, del señor Eric Domergue. Y nos consiguió en exclusiva un testimonio de un músico, un gran músico argentino, sobre este Woodstock que también le cambió la vida a él.
Es verdad, Willy Quiroga es uno de los integrantes de algo que de alguna manera podríamos definir como un power trio, que era Vox Day, aunque en realidad funcionaron también como cuarteto. Estaban Soule, Basualto, Yuri Godoy y Willy Quiroga en Vox Day, que cantaban esas canciones, todo concluye así, pero hicieron la Biblia.
Sí.
Mirá lo que hablábamos hace un rato sobre Woodstock, ¿no? Muy poco después, un par de años después de Woodstock, grababan la Biblia. Y era muy chiquito, Willy Quiroga.
Muy chiquito, pero bueno, nos habla de Woodstock aquí en este audio que consiguió en exclusiva para nosotros Eric Domergue.
Pum para arriba.
Bueno, hola, soy Willy Quiroga y quiero dar mi pequeño testimonio sobre lo que significó Woodstock, no solo para nosotros aquí en Argentina, sino para el mundo. Woodstock fue una etapa donde todos creímos que a partir de los Beatles y de John, que decía Power to the People y Give Peace a Chance, se podía cambiar el mundo. De ahí las expresiones contra la guerra de Vietnam y que debía cesar y que sus soldados, los que aún vivían, tenían que regresar. También se pretendió el libre uso de drogas. Se hacían terapias de grupo con LSD, se fumaba marihuana libremente. Fue una expresión de anhelar libertad y pensar que se podía vivir en paz. Han pasado los años y nos damos cuenta de que fue un sentimiento utópico y de que el mundo no cambiará, a pesar de que siempre habrá gente que pretenderá que tome el rumbo que todos deseamos. Yo sigo esperando que el mundo comprenda que o vivimos juntos o perecemos.
Decíamos que Woodstock, el Festival de Woodstock, está cumpliendo en estos días 50 años, que se realizó entre el 15 y el 18 de agosto del 69. Y hace 10 años, ¿cuánto cumplió el Festival
de
Woodstock?
A ver, 50 menos 10, 40.
Muy bien.
40.
Cumplió 40 años y en ocasión de ese aniversario, Radio Televisión Española hizo un trabajo también interesante documental sobre esos acontecimientos.
Genial. Nosotros también desde Radio Nacional tenemos acuerdo con Radio Nacional de España, así que hay que aprovechar que es parte de Radio Televisión Española ese material.
Y nos choreamos un pedacito.
Fue Rick.
El festival llegó a reunir hasta 1 millón de espectadores y tuvo entre sus participantes a prácticamente lo mejor de una generación irrepetible, con actuaciones realmente antológicas. Su importancia en el inconsciente colectivo norteamericano fue tal que años más tarde una encuesta reveló que varios millones aseguraban haber asistido al festival.
Un gran espectáculo estuvo en cartel durante 3 años.
Cuando se estrenó, la película se convirtió en un título de culto de inmediato. Pero no era solo la música, sino también la pantalla partida y sobre todo el testimonio que fue de una generación que creía que podía cambiar el mundo.
For that weekend in August of 1969, we really thought we were going to all get together and change the world.
Seguimos escuchando testimonios exclusivos sobre Woodstock.
¿Y quién podría decir algo? Nuestro amigo Alejo.
Sí.
Alejo, ponle zika. Alejandro, ponle zika.
Escuchame una cosa.
Sí.
Lo que cuenta... ¿Yo puedo spoilear un poquito?
Spoile.
¿Sabes qué cuenta?
Él estuvo en todo.
Sí, pero ¿sabes qué nació en el Festival de Woodstock?
¿Qué nació?
El oh, oh, oh.
Buena idea, bichos de radio, de hablar de Woodstock. Soy Alejandro Polesica, DJ argentino, para el cual, como a tantos otros, Woodstock significó una gran revelación y una gran revolución. Hay que viajar a años donde no teníamos información y donde ver a algún artista nuevo en el cine significaba algo sumamente importante, una revelación. Nosotros conocimos, gracias a Woodstock y a una película que se transformó en un cine de culto al cual íbamos los sábados a la noche, en trasnoche, porque no se veía en otros horarios, y conocimos y vibramos con Joe Cocker haciendo una pequeña ayuda de mis amigos, escuchándolo a Hendrix, Crosby, Stills & Young, y por supuesto otras, por ejemplo, una clásica, clásica identidad del argentino es lo que cantamos cuando nos gusta algo después de un recital. El oh, eso nació en Woodstock, nació en el barro cuando estaba tocando Carlos Santana y toda la gente enloquecida saltando sobre el agua y sobre el barro empezó con ese grito que se transformó en uno de los elementos más importantes de nosotros, de nuestra música, del rock, de decir las cosas nos gustan y además de ser diferentes. Woodstock lo que hizo fue hacernos sentir que formamos parte de un nuevo mundo y Woodstock despertó en nosotros la necesidad de juntarnos, la necesidad de tener festivales, la necesidad de ver a nuestros artistas en el escenario. Eso también es importante, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico también de ese año 69. Woodstock despertó la llegada del Festival Pinup, la llegada de los primeros Barrock y de un montón de cosas más que se fueron dando en la Argentina. Pero sobre todo, Woodstock es un grito de libertad, es un grito donde se marca un nuevo camino, donde la nueva generación definitivamente muestra su lugar, su deseo de vivir en libertad, de no aceptar determinadas cosas que no nos gustaban. Básicamente la llegada de Woodstock y de todo lo que fue el movimiento hippie claramente es un canto por la paz y por la libertad. Por la paz, teniendo en cuenta que en Estados Unidos en esos momentos se peleaba en la guerra de Vietnam y la gente joven no quería ir. Así que bueno, simplemente Ingrid y Adri, gracias por esta invitación a que les cuente algo que tiene que ver con lo que uno vivió, mucho más allá de lo que significa la música. Sugiero a muchos oyentes y amigos que de vez en cuando está bueno volver a escuchar el playlist de los artistas que formaron parte de Woodstock, ¿eh? Los Who, Jimi Hendrix, todos gigantes, todos tipos que escribieron la historia o que nos dieron una mirada de cómo o hacia dónde iba la generación del rock. Oh, un abrazo grande.
Gracias, Alejo, por los saludos, siempre, es un bicho
muy,
de radio,
muy
lo queremos Alejandro Ponlesica. Habló Alejo de la película Woodstock, que durante tanto tiempo, durante tantos años, y después se seguía repitiendo en algunos cines, sí, en la programación fija
era
una por semana.
Clásico,
¿no?
De videobar de Villa Gesell,
sí,
además.
También,
¿no?
Es verdad que la daban ahí, por
junto
ejemplo.
Con la canción sigue siendo la misma,
de,
con The Wall.
Depende del cine Lara, el Select, sí, La Valle acá en la Ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados en trasnoche se daban,
sí,
esas películas.
Sí, habremos ido.
O sea, yo, sí, claro.
Sí, de verdad,
y en el
sí.
Cosmos daban deprisa. Empezaron a repetir en una época la de Carlos Saura también. Caramba, carambita. Pero bueno, no nos vayamos al tema de gusto, que la película la vuelven a dar.
Sí, la vuelven a dar.
Y en otro lugar mítico como es el Lift.
En el Lift, en la calle Boulogne Surmer 549, donde siempre estuvo, donde nunca se movió.
Por suerte, ahí está el Lift.
Un espacio muy querido, donde se han proyectado muchas películas muy valiosas y se han dado muchas obras de teatro también muy valiosas. Ahí mismo se presenta el viernes 23 de agosto a las 8 de la noche, ahí se presenta la película Woodstock, gracias a la intervención del productor musical Jorge Rodríguez. Así que están todos y todes invitadas a ir el 23 de agosto, repetimos, a las 8 de la noche en el
Lift,
Boulogne-sur-Mer 549, para ver Woodstock. Vale ir disfrazado de hippie.
Sí, vale, yo voy también. Giving her everything that I ever had to give. Oh, you know I did. But each time I tell myself that I think I've had enough of it, I'm gonna show you, baby. Continuamos con Bichos de Radio. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano de las cuestiones que siempre nos propusimos aquí en Bichos de Radio es rescatar justamente pistas sonoras, archivos, material de lo que anda en el aire circulando, a veces desde hace mucho tiempo, otras más cercano, pero por razones obvias le damos importancia mucha cuando ese material riquísimo, imperdible, tiene que ver con gente amiga, tiene que ver con radios, tiene que ver con nuestra radio, y este es el caso, Ingrid.
Sí, estamos hablando de algo que pasó acá en Radio Nacional, en el programa Soy Nacional, el programa de Sandra Mianovich. Se juntaron después de mucho tiempo al aire Sandra Mianovich y Celeste Carballo, que supieron hacer este dúo maravilloso que estábamos escuchando, que se llamó Sandra y Celeste, justamente. Vos sabés que hace poquito tiempo la entrevisté también yo a Sandra.
Sí, lo sé, me lo dijo ella.
En el programa que tengo en Radio con Vos. Fue muy lindo además cómo contó cómo había conocido a Celeste y cómo había sido que ella había llegado a cantar Querido Coronel Pringles. La había escuchado y Celeste Carballo no tenía previsto en absoluto que ese fuera un tema para grabar para nadie. Entonces se lo cedió alegremente para que Sandra pudiera cantarlo. Sobre eso, no sobre específicamente sobre la canción, pero sí sobre la vida en el campo, estuvo contando anécdotas Celeste Carballo en el programa de Sandra aquí en la radio pública.
Y escuchemos un poquito al final de Pringles, dale.
Bueno, las dos cosas. Dale. Un poco y un poco.
Un poco y un poco.
Estamos conversando en Soy Nacional con Celeste Carballo. Al principio toda la gente pensaba, bueno, Celeste, la chica que vino de Coronel Pringles y toda esa historia que obviamente
se vendió
así. Ella era la más chiquita.
Yo tenía 5 años.
Ella tenía 5 y se fue a Coronel Pringles con su familia, con su mamá y su papá. Y venían los hermanos mayores de la ciudad a visitarlos al campo, a Coronel Pringles.
Y ahí yo canchereaba.
Y ahí ella canchereaba, porque además ella era la preferida de su papá y de su mamá. Y entonces
era la menor,
era tremenda, hacía lío, mucho lío, lo que ella quería era Celestita.
Fui al campo y era todo wow,
juego, era todo juego.
Wow, ¡qué buena eso! Entonces viene mi papá, que era un hombre mayor, yo nací cuando él tenía 55 años. Entonces viene un día mi viejo y me dice, bueno, y ese es su caballo, porque era español, él me hablaba así, ¿no? Ese es su caballo. ¿Es mío? Sí, es suyo. ¡Ah, ya quiero subir! Entonces me dice, bueno, venga, que le doy pie, qué sé yo. Me sube a caballo, que era altísimo, un alazán gigante, y el caballo hace un paso solamente, hace ¡pam! Y ¡paf! Al piso me fui. No, pero no puede ser, otra vez quiero subir. Me sube de nuevo, ¡paf! Al piso de nuevo, ¿no? Entonces la tercera vez le digo, pero a ver, papito, para, dame las riendas a mí, porque si no me va a tirar siempre el caballo. Pero qué joderse, esta chica, qué sé yo, decía mi hijo, qué joderse. Bueno, está bien, tome. Y ahí no me caí, me fui hasta el barrio de los vecinos directamente. Claro.
Y después la frase era que vos hacías toda clase de líos y tu papá o tu mamá, no sé quién, decía, me la vienen a arruinar a Celestita, los de la capital.
Ah,
y
los vienen a provocar.
Como que no, venían los sobrinos.
Mi sobrino Sepúmer, Lito y Claudia.
Claro, Lito y Claudia la venían a arruinar a Celestita.
Claro, no, lo que pasa era que yo ya sabía todo lo que había que hacer. Y ellos venían con muchas ganas de acción, de moverse. Entonces, una tarde de verano, que hacía 40 grados de calor, que era tremendo, se avecinaba como un temporal de tierra, ¿no? Pero a mí se me ocurrió que teníamos que ir a ver un caballo que estaba reventado en la silla, que no existía. Me lo había imaginado yo, no sé. Y nos fuimos, tipo hora de la siesta, sin avisarle a nadie. Chao, nos fuimos. Pues salimos de la tranquera y nos fuimos. No estaba ahí el caballo. No, debe estar una cuadra más allá. Nos fuimos una cuadra más allá, una cuadra más allá, una cuadra más allá. Llegamos al arroyito, empezó el temporal de viento, quisimos volver. Nos metimos en un campo donde había un ganado, unas vacas. Claudia, mi sobrina de Pumer, que era muy miedosa, tiene mi edad, decía, ay, tengo un pullover rojo, me van a atacar, ahora me van a atacar. Y Lito decía, volvamos para allá, que está la casa de amores, que era un vecino. Llegamos a la casa de amores, dice, ¿qué hacen ustedes acá? Dice el hombre. No, porque fuimos a dar una vuelta, qué sé yo, en eso escuchamos el jipón de mi viejo, que tenía como una 4x4 de esa época. Que te lo tenía pintado de amarillo y rojo, porque él era español y la bandera española, ¿no? Lo veías a 10 cuadras venir a don Carballo. Salimos, estaba mi viejo. No les voy a decir nada. Vamos a casa. Bueno, fuimos en el jipón cuando llegamos, se van a dormir la siesta sin almorzar, qué sé yo, no sé qué. A los dos minutos estaba mi hermana Dora y mi vieja trayéndole la comida. ¿Qué pasó? ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron?
Claro, aterrados.
Claro. Después mi hijo nos mandaba a cortar el trigo, porque él era español asturiano. En un espacio como este estudio había 10 terruños, por ejemplo. Era chiquito, pero era una montaña en Asturias, ¿no? Entonces ellos tenían como 10 terruños así, que lo segaban a mano el trigo, lo cortaban a mano. Cuando llovía se caía un montón de trigo en el piso y él, para que nosotros no molestáramos en la siesta, nos mandaba a cortar el trigo a mano. Nosotros cortábamos un día, un poquito, y al otro día nos poníamos a jugar a caradajeando ahí, arriba del trigo. Y volvíamos todos con los pelos revueltos y una bolsa y un baldecito de espigas.
Ciudad como siempre dormida y se va a enterar que me llevo la vida y la música también. Que un viento frío me pegue en la cara, en todo el cuerpo, que me gaste el alma, me enamore la tierra y no me deje volver, y no me deje volver, no me deje volver, y no me deje volver. Hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me está faltando. Hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me están quitando. Por el camino me iré soñando todas las tardes que me guarda el verano. El trigo me espera para darme trabajo. Me espera la lluvia, también la sequía. El viento que arranca cualquier alegría. Me dará tanta música la naturaleza. Los chimangos, los teros, las ranas, la siesta, los olores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca. Cuando venga la yerra, tiempo de la cosecha, para bañar las ovejas y para hacer una fiesta. Porque hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me está esperando. Hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me está faltando.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Father Death, I'm flying home. Hey, poor man, you're all alone. Hey, old daddy, I know where I'm going. Father Death, don't cry.
Seguimos en Bichos de Radio. ¿La musicalización la trajiste vos, Ingrid?
No, no, yo no sé bien qué es. Me parece que es algo muy culto, pero no sé bien qué es.
Pero queda bien hacer como que sabés, ¿viste?
Sí.
Leer,
sí, lo tengo anotado, pero prefiero que lo presente quien eligió esta música. Sí.
Felipe Celesia, bienvenido. ¿Qué estamos escuchando?
Gracias, chicos. Un placer estar acá. Estamos escuchando a Allen Ginsberg en su versión musical, el poeta beatnik.
¿Viste que era culto?
No, es de la cultura popular, los beatniks.
Son esos que...
Son los rockstar poéticos.
Sí, con los tipos que investigan el ácido lisérgico.
Sí.
Sí, bueno, y Allen Ginsberg fue un celebrador de la vida y un personaje muy particular. Y me gusta este tema porque, digamos, hace referencia a todas sus raíces ancestrales y sus muertos, básicamente. Que los muertos un poco son el tema de mi libro.
Uno de ellos, sí. Ojo.
Sí. El último.
Ojo con eso, mirá lo que acaba de decir. Ahora después vamos a verlo en la sesión, porque Felipe Celencia, periodista que ha tenido, pese a su juventud, una gran trayectoria y básicamente en la publicación de trabajos de libros muy interesantes, más allá de lo cotidiano en el periodismo, ¿no?
Grandes investigaciones periodísticas, entre otras, es el autor de La muerte es el olvido, que es su último libro, La historia del equipo argentino de antropología forense, que está ahí fresquito ya en todas las librerías. Pero antes escribió Firme Nietzsche, La historia jamás contada, todos estos con Pablo Weisberg, los que voy a contar a continuación, La noche de las corbatas y La tablada a vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Este lo escribió solito, La muerte es el olvido, y dice la bajada del libro: la historia del equipo argentino de antropología forense, que les devolvió la identidad a miles de víctimas, del Che Guevara a Santiago Maldonado, de los desaparecidos durante la dictadura a los soldados de Malvinas.
Todos estos libros tienen el común denominador, más allá de que hay algunos hechos así en coautoría con Pablo Weisberg, temas donde muy poco se ha metido, pese a que son temas que nos convocan y nos conmueven. Hay laburos hechos, pero hacia el fondo no, más bien intenciones de laburo, ¿sabes? Pero el libro, yo no sé cómo hace Felipe, ya nos contarás, para elegir el tema y después poder meterte en temas que no son nada sencillos, o por su protagonista en un caso, o por los temas o la gente que tiene que ver con esos temas. No son gente que vos vas a decir, quiero hacer un libro sobre esto, y te van a decir que sí, los que están vivos o los que te pueden facilitar información.
Yo lo primero que me planteo cuando me pongo a hacer un libro es, ¿puedo estar 3 años, que es el promedio que me tomo por libro, puedo estar 3 años con este tema interesante y adelante? Sí, me contesto que sí. Ahí me fijo, es un principio periodístico básico, que es algún aporte, algo que no esté revelado, que no esté contado. Entonces, donde veo, digamos, una zona para explorar, que no está en internet, o que no hay otros libros.
Sale poco en Google,
y no sale nada. Ahí me decido y voy para adelante.
Vos sabés que nuestra producción, como siempre, a cargo de Eric Domer, hizo algo, preparó algo vinculado con el invitado de hoy, que quiere que escuchemos.
¿Es una banda sonora de Felipe Celencia?
Sí, que queremos que también escuche Felipe. Wow.
Mi nombre es Felipe Celencia. Con Pablo hace bastantes años que venimos trabajando juntos, escribimos 4 libros. Arrancamos en el 2007 con la biografía de Ortega Peña, el primer muerto que se atribuyó a la AAA.
Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe.
Después seguimos con la biografía de Mario Firme Nietzsche, el jefe de Montoneros. Después fuimos por La tablada. Y después, en el 2016, sacamos La noche de las corbatas. O sea, nos tomamos 3 años por libro. Tratamos de hacer las mejores investigaciones, las más exhaustivas posibles.
Avanzo y escribo, decido un camino.
La llamada Noche de las Corbatas fue el secuestro conjunto de un grupo de abogados laboralistas de perfiles muy diversos y de orígenes ideológicos y políticos también muy distintos. Cuando los reunieron a todos los abogados en el centro clandestino de detención La Cueva en Mar del Plata, uno de los represores se puso a pasear entre ellos y a decirles irónicamente: esta es la noche de las corbatas, porque ahora los que administramos justicia somos nosotros. Nos interesó un poco venir a romper con este argumento de que la represión militar vino a atacar los focos de la guerrilla o los focos de la violencia revolucionaria. ¿Qué tenían que ver estos 5 abogados con la violencia o con la revolución? La verdad que nada.
Felipe Celencia, junto con Pablo Weisberg, escribieron La tablada, que es A vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina.
El episodio ocurrió el 23 de enero del 89 y fue el intento de copamiento por parte de 46 militantes del movimiento Todos por la Patria, del Regimiento de Infantería Mecanizada número 3, y la idea era dominar todo el cuartel haciéndose pasar por carapintadas. Una vez que lograran reducir a todos los efectivos que estaban ahí, se iban a dar a conocer como militantes del MTP que habían evitado un golpe de Estado que se estaba urdiendo ahí. Bueno, el combate duró más de 30 horas, murieron 32 de los 46 que ingresaron, 4 de ellos todavía están desaparecidos, 1 logró fugar, murieron 9 militares y 2 policías bonaerenses.
Nisman actuó en la causa de La tablada.
Sí, era un muy joven oficial de justicia en el juzgado de Gerardo Larrán Bevere, y él tuvo como encargo del juez investigar la desaparición de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que son los que se ven en una ya histórica foto que saca Eduardo Longoni, rindiéndose en el sector de la Guardia de Prevención. Lo que hace Nisman ahí es preguntarle a los militares qué hicieron con ellos dos, y los militares lo que dicen es que terminan en manos del soldado Esquivel, que muere en el enfrentamiento, entonces que los dan por fugados. Y Nisman les creyó. Dijo algo así como, bueno, había un 50 y un 50 de posibilidad de que se hubieran fugado.
Nosotros lo entrevistamos a Gran Merlo para nuestro primer libro, que fue la biografía de Rodolfo Ortega Peña. Lo defendió cuando él estaba preso en la cárcel de Trelew. Fue muy franco en sus apreciaciones. Haber sabido que íbamos a hacer un libro, le preguntábamos sobre la tablada, pero no, en ese momento nuestro objeto de investigación era otro. Y tocamos muy lateralmente el tema de la tablada.
Felipe Celesia, uno de los investigadores periodísticos de este documental La feliz continuidad de la violencia.
Per se, ser de derecho, tener ideas conservadoras no parece malo. Estos eran personajes de derecha que usaban recursos ultraviolentos, ¿no? Entonces ahí está su descalificación. Ahí veo que hay como una diferencia grande, ¿no?, entre los 70 y la actualidad. Uh-huh. Ahora son grupitos mínimos que tienen muy poca formación y muy poca estrategia.
Algunas palabras, algo de banda sonora de Felipe Celesia, nuestro invitado, autor del libro La muerte es el olvido, que es la historia del equipo argentino de antropología forense de reciente aparición.
Sí, además cuando escuchaba el editado que hizo Eric Domer, pensaba, bueno, sí, atraviesa todos tus libros de investigación, están atravesados por el tema de la violencia política. O sea que algo ahí, sí. con eso tenés algún tema.
Tengo tema, sí, es como un espacio profesional que encontré. Digamos, yo me deslumbré como muchos con La voluntad de Anguita y Caparrós. Uh-huh. Y a partir de ahí, digamos, seguí en esa estela y profundicé algunas áreas que me parecía que estaban piolas. Mi hija de 12 años dice que hago libros deprimentes. Y tiene razón. A ver, deprimentes. El equipo tiene mucha luz también.
Sí, eso iba a decir, que de todos los que nombramos, este tiene un poco, no sé, vino, si un final feliz, pero por lo menos un presente, sí, posible.
Un poco la evaluación vino por esta idea de que el equipo no deja de ser una expresión superadora de esa tragedia de los 70 en la Argentina, ¿no? Ellos, está bien, llegan con los hechos consumados y con esas tragedias ocurridas, pero tratan de equilibrar la balanza ahí. Entonces, juntar evidencia contra los victimarios y tratar de darle a la familia de las, claro, víctimas...
Eso, ¿no? Un nombre y un lugar.
Un nombre, un lugar. Yo después de estar 3 años con este tema, lo que digo, ellos traen de la desaparición a la muerte. Claro. La muerte es una realidad no menos trágica que la desaparición, pero con la que podemos convivir y con la que podemos tratar psicológicamente. La desaparición es imposible.
¿Y cómo arranca? ¿Cómo empieza? Vos decís de 3 años, ¿cuál es el disparador, digamos, el inicio del tema? Digo, voy por el EA.
A mí me había gustado mucho el relato de origen que tienen ellos. Es en el 82, abuela sale al mundo a pedir ayuda para responderse 2 preguntas centrales. Que iba a traer la democracia, que era dónde estaban los chicos y cómo identificar a los desaparecidos. Pasan por un montón de países y de Estados Unidos le mandan a su antropólogo forense más exitoso, o sea, el experto en restos óseos más famoso que tenían. Un tal Clyde Snow, que ya era un cincuentón, que era un tejano clásico que no sabía nada de la Argentina ni lo que había ocurrido acá, pero un tipo, un profesional y un tipo con el corazón bien puesto, como dicen ellos. Llega acá, dimensiona la tarea que había que hacer, sobre todo en cementerios municipales,
claro, de esa época,
donde la dictadura había enterrado como NN a desaparecidos. Uh-huh. Ese era uno de los recursos. El otro, que fue más mayoritario, fueron los vuelos, y ese es mucho más eficiente en términos de desaparición. Lo que decía Snow es, cuando entierran el cuerpo de un asesinado, lo encapsulan y dejan toda la evidencia ahí para que nosotros la busquemos, no importa cuándo. Entonces, ve todo lo que había para hacer, le pide ayuda, colaboración a sus colegas, antropólogos y peritos y médicos forenses, y no se presenta a nadie a darle una mano porque eran o cómplices o hacían la vista gorda o ya se habían ido, digamos, de la estructura forense argentina, porque digamos, las ciencias forenses trabajan institucionalmente junto a la justicia y a las fuerzas de seguridad. Entonces, un poco desanimado, el gringo este ya se estaba volviendo, y uno de los que participaba de la recorrida con él dice, yo tengo unos amigos ahí en la UBA que estudian antropología, capaz que le pueden dar una mano. En realidad tenía un amigo del secundario que estudiaba antropología. Entonces lo llamó a su amigo desesperado y le dijo, por favor, necesito gente de arqueología de confianza, porque lo que necesitaban era levantar con técnicas arqueológicas tradicionales para que no se pierda ninguna evidencia, los cuerpos y los restos, y también para poder identificarlos. Y ahí se topa con Patricia Bernardi, que estaba estudiando arqueología, que ya tenía digamos, experiencia en el sur de la Argentina con enterramientos tradicionales de pueblos originarios y otras cosas. Y ella, digamos, difunde esa necesidad y, bueno, arma un grupito que se plantea muy seriamente si tenían que aceptar o no. Primero, que un gringo viniera a buscar desaparecidos era raro. Sí. En el 84 sonaba mal. Después, que había un peligro inminente si volvía el golpe. Digamos, eso se planteaba muy, de una manera muy realista si no iban a ser los próximos desaparecidos, si colaboraban con este gringo que buscaba desaparecidos. Pero también entre ellos había un espíritu muy fuerte de, digamos, de que no quedaran impunes los crímenes de la dictadura. Había como un clamor y un espíritu muy
fuerte. Y una mística,
ahí,
¿no?
Sí, una mística, y superando todos sus resquemores, sus miedos, muy entendibles, se presentan en la primera excavación a que los convoca Gladys Knopf. Lo conocen al gringo, casi ninguno de ellos hablaba inglés, salvo Mimi Doretti, Mercedes Mimi Doretti, que es la hija de Magdalena Rubiñazú, y Morris Tidball Vins, que es el que tenía este compañero de la secundaria, pero porque había hecho algunos viajes de esquí, había ido a una escuela bilingüe, o sea, poca cosa. Lo conocen, lo seduce, van a esta primera excavación, todo el día, rodeado de policías, con la familia de la presunta víctima ahí, y levantan un cuerpo que finalmente no es. Y ahí ven en vivo y en directo la frustración de la familia y todo lo que... Se van de esa excavación con la promesa de no volver nunca más, pero bueno... Se siguen animando, van avanzando y 35 años después son el mejor equipo de antropología forense del mundo.
Tenemos algo para escuchar, justamente una voz del equipo argentino de antropología forense.
El libro que está escribiendo Felipe Celesio es un proceso que empezó hace un par de años cuando se acercó a nosotros y empezó a entrevistar a Maco fundamentalmente. Yo me enteré un año después que estaba escribiendo el libro, me pareció bien. Creo que ha tomado tres casos del equipo, creo que uno es el Che Guevara, el otro Maldonado y el tercero Malvinas. Y bueno, entrevistó a varias gente, hizo un trabajo muy serio con fuentes documentales, con archivos, entrevistó a mucha gente y obviamente estamos con expectativa, no lo hemos leído el libro hasta ahora. He leído otros libros de él, como el de Firmenich y el de La Tablada, que me sirvió mucho, me parecieron trabajos serios, rigurosos, así que bueno, vamos a ver cómo es esto.
¿Quién habló? Aceleró el corazón.
¿Quién habló?
Luis von de Brieder es el director ejecutivo y uno de los fundadores del grupo fundador que se toman, seis son los fundadores. Él era el más joven y él acompaña, es uno de los pocos que acompaña toda la historia del equipo, ¿no? Porque algunos de los fundadores ya no están, pero él sí. Y es el, digamos, es una de las principales autoridades.
Exigente, se lo escucha exigente.
Sí, muy exigente. Y está en una tarea titánica, pero muy meritoria también, de elevar el nivel de las ciencias forenses en la Argentina, ¿no? A nivel institucional, político y científico, porque dice que la ciencia está en la Argentina.
Y uno cuando escucha y hablamos de la mística, esta cosa de pertenencia, no debe ser fácil trabajar con un grupo tan exigente consigo mismo. De alguna manera... ¿Quién te abre la puerta? ¿Quién te dice, bueno, es por acá?
Sí, es cierto. Ellos son científicos y su negocio no es la esfera pública, ni los grandes relatos, ni nada de eso. Digamos, ellos hablan por sus pericias y por lo que firman y por lo que pueden confirmar o no. Pero esto va a sonar un poco alcahuete. Upa. Son muy buena gente. Todos. Todos. La verdad que es gente que me abrió las puertas del equipo, me colaboró en todo momento, digamos... En ningún momento noté ni mezquindad ni una cosa de desconfianza torva. No, al contrario. Y en el caso de Luis, sí, llegué un año después porque es como una vieja técnica del periodismo de investigación que uno llega a los personajes principales con la investigación más profunda posible para aprovecharlo. Entonces yo a Luis llegué al final, y además Luis es uno de los más ocupados, porque también es un poco el frontman, ¿no? De la institución, es el que tiene más compromisos internacionales, tiene, por ejemplo, efectos físicos por viajar tanto en avión, digamos... Le ha entregado su vida al equipo, Luis.
Él en su testimonio dice que con quien te entrevistaste más fue con Mako Somigliana.
Sí, Mako la verdad que es un héroe en todo este lío. A Mako es al primero que llego, le propongo esto y él lo lleva de motus propio y por propia voluntad a las asambleas anuales que tiene el equipo, donde deciden todo, pues son muy transversales. Son un sistema, una organización transversal, no piramidal. Uh-huh. Aunque... cada uno tiene sus cuotas de poder, no todos tienen la misma influencia. Mako tiene una enorme influencia interna y además enseguida tuve una muy buena onda con él porque su trabajo, que es la investigación preliminar, es decir, recabar la mayor cantidad de hipótesis y de datos sobre aquellos que van a identificar, para digamos, pues hay que tener una hipótesis, pues ir a cavar por cavar es como... es un albur.
Un marco.
Claro. Entonces, Mako es el que hace esa investigación histórica, que se parece bastante al periodismo de investigación. Y además es un gran tipo. Le gustan mucho los perros. Es hijo de Carlos Somigliana, el gran dramaturgo. Un gran tipo.
Parece que algo dijo.
A Felipe, yo me di cuenta tiempo después. Lo conocí, creo que la primera vez que lo vi fue en una visita de las 5 de la tarde en la ESMA hace 3 años. Más o menos por esa época, sí lo conocí como Felipe porque trajo el proyecto de hacer un libro sobre el equipo. Bueno, a mí me interesó, me parece que siempre es útil que se hagan ese tipo de trabajos, sobre todo porque evita que los tenga que hacer uno. Y bueno, y Felipe y su compañero al principio, después quedó él solo, fueron muy, muy delicados y muy sutiles en las preguntas, y a partir de esas primeras entrevistas, Felipe en general me venía a ver a la salida de su trabajo en Casa Rosada, en donde yo trabajo a la tarde. Se fue generando una vinculación donde ya no parecía una entrevista, sino que era más una cosa más cotidiana. Y eso ayuda mucho a no solo a destrabar la lengua, sino a destrabar los recuerdos. ¿Viste? Haces inconscientemente, empiezan a aparecer cosas de las que te habías olvidado. Así que no, yo me divertí mucho con Felipe haciendo este libro. Ahora habrá que leerlo, pero bueno... esa es otra historia.
Vaya, dice lo mismo que todos, habrá que leerlo, que todos nosotros y todos los que están escuchando.
Sí, el tema es que hubo que hacer un recorte necesario. Esto que dice Luis, que tomé 3 o 4 casos. Tomé más, Luis, pero ya los vas a ver. Es esto. Por ejemplo, la mayor fosa común que se abrió en este país fue el cementerio de San Vicente en Córdoba. Sí. Esa historia, que es fascinante, la tuve que dejar al costado, porque estaba el cementerio de Avellaneda, que también es otra gran fosa común y otra historia estupenda, pero es la inicial, donde ellos, digamos, empiezan a entenderse independientemente de Snow como un equipo de antropología y encaran esta tarea que era hercúlea, ¿no?
Y en Avellaneda, hay, de alguna manera también se supone, y ha habido algunos avances, hay cuerpos anteriores a 76, hablo de Monte Chingolo, sí, básicamente, ¿no?
Hubo cuerpos de Monte Chingolo, después todo un cuerpo de represiones varias.
En la zona, claro.
Sí. Era la unidad regional de la zona, tenía un portón de acceso exclusivo, sí. Iban con camiones, abrían con máquina, o lo abrían los sepultureros, iban por la noche, descargaban, tapaban, volvían a poner cuerpos, más de 300 cuerpos había ahí.
Pensaba que el equipo argentino es una de las pocas organizaciones que no ha sido cuestionada prácticamente todos los años a partir del fin de la dictadura. Están como blindados en ese sentido. Es raro en este país donde se discutieron y se discuten todas las organizaciones, aún las de derechos humanos más.
Igual un gorila duro te diría que son kirchneristas por el tipo de tarea que hacen.
Sí.
Pero
muy pocos se le animan.
Pero pocos, claro, por eso son patrimonio. Malvinas, el trabajo, ¿no? Pensando en Malvinas.
Con Malvinas termina el libro porque es, digamos, la síntesis de todo su trabajo. Digamos, ellos pueden volver a Malvinas. Ellos tuvieron un proyecto original para Malvinas en el 87.
Claro.
Que era inviable en términos políticos y en términos técnicos.
Claro.
Porque no estaba el ADN.
El ADN después, claro.
Entonces, después, con el tiempo, cuando finalmente los excombatientes, Julio Haro y otros, llegan al equipo para pedir que identificaran los soldados desconocidos, era una tarea relativamente sencilla, en términos técnicos. Era levantarlos, sacarles una muestra, volverlos a enterrar y decir, este fulano, contrastándolo con las muestras de los familiares. Entonces Malvinas sí, y ya son patrimonio nacional el equipo, ya son orgullo nacional, uh-huh, más allá de las ideologías. Igual ellos se han preservado como peritos, porque digamos, es una situación delicada, porque uno tiene que dar fe de cosas que suelen ser muy delicadas. Y después porque entendieron que ellos podían tener una participación política a través de un desempeño profesional. Pero, por ejemplo, no acompañan con solicitadas, no van a actos, claro, políticos, uh-huh, digamos, no hacen pronunciamientos políticos, tratan de mantenerse al costado, aunque todos tienen sus ideas, hay de todo. Pero esto me parece que los ha preservado bastante de los cuestionamientos.
La muerte es el olvido, así se llama el libro de Felipe Celesia. Ahí está contada la historia y también mucho más que los casos que dice, uh-huh, en la tapa, del trabajo increíble del equipo argentino de antropología forense.
Sí, lo editó Paidós y nos vamos a ir. Gracias a Felipe por habernos acompañado, gracias, este rato. Vamos a leer, placer, ávidamente el libro, como Luis von de Brieder y como Macoso Migliana. Y nos vamos también con otra canción. ¿Qué canción que eligió Celesia?
Es una canción que le gusta mucho a Darío Olmo, que es otro miembro fundador, un tipo bárbaro también, muy, muy sensible y muy profundo, y le parece que esta canción representa al equipo.
Al fuerte de tus manos quema mis puertos, jazmín oculto de este país que llevo, mezcla de bueyes de sol seguro. Luz que llevan tus años de cordillera, de mar desnudo, esta raíz del alba, furia de cielo, de vientre duro. Ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera, y por tu primavera nuestra mirada es más fecunda.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Se nos acabó el tiempo.
Sí, se nos fue otro Bicho de Radio. ¿Puedo volver el jueves que viene?
Volvemos el jueves que viene, por supuesto. Va a haber otro programa de radio, otro Bichos de Radio. Gracias a Eric Domer en la producción, a toda la gente en la planta transmisora aquí en Pacheco y en todas las plantas transmisoras de Nacional en todo el país.
Y a la gente de redes y de la web que también nos cuidan.
Siga festejando su cumpleaños, Ingrid Beck.
Por supuesto, nunca se termina.
Volvemos el próximo jueves en Bichos de Radio. Apenas un programa de radio.
La radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla.